47 minutos antes de meternos en algunos temitas más, hay unos mensajes que nos están llevando y que no podemos leerlo porque nos mandan audios que no podemos escuchar.
Y porque aparte los audios no se pueden leer.
Ah, sí se pueden leer.
Sí, ahora sí.
Ahora sí, la transcripción,
sí,
¿no?
Sí.
¿Se transcribe fiel o más o menos?
Más o menos, pero podés llegar a entender algo. Incluso algunas palabras la deja vacantes, pero algo podés llegar a entender.
Yo lo uso mucho y me da, es una herramienta que me ayuda a saber si necesito dar una respuesta o escucharlo.
Claro,
claro.
De repente me doy cuenta que sí, que necesito escucharlo, porque es importante, porque la traducción no es buena, pero en general me ayuda a pila.
Hay una herramienta muy potente que traduce muy bien o transcribe muy bien que se llama Zapia, que es un WhatsApp que vos le reenvías el audio, tiene muchísimas funcionalidades. Una es esa y te lo transcribe muy bien. Muy bien, con alguna fallita, pero tiene más que ver con la modulación que con la transcripción.
Bien, profe dice, es un acosador, le va a pedir trabajo. No.
No, eso ya lo hice yo. Lo acosé primero.
Y le pidió trabajo.
Y le pedí trabajo al mismo tiempo que lo estaba...
Acosando. No sea tan detallista, ya ve todas las conjeturas que le arman, dice alguien acá. Alejandro Montero, el nombre del individuo, Gael y Ciro, los hinchas de Defensor. Ah, porque el hijo es hincha de Defensor, y él creo que es de Peñarol. La coincidencia es la salida desde el latinoamericano de los pequeños, dice, abrazo grande. Y ahí nos nos
¿qué cruzamos. Apellido, Montero?
Qué raro que no te lo encuentres en Montero y te lo encuentres en Sarmiento.
Muy excelente.
Es buenísimo. Vos sabés que te
lo bien que te está haciendo el teatro.
Por Montero,
por eso.
¿No? Grande, Fabricio. A militares a renta básica universal incondicional, dice. En mi caso soy carpintero, pero si tuviera la oportunidad de tener la vida resuelta, me dedicaría a crear. Ya que en mi trabajo desarrollas mucho la creatividad, pero no la hallas adelante porque tenés que ir atrás de las cuentas. Claro, pues tenés que hacer lo que te piden, ¿no?
Bueno, una de las cosas que desliza este libro es que habría mucha gente que se dedicaría al arte, mucha más de la que se dedica ahora.
Bueno, claro.
Habría que definir qué es arte también.
Bueno, ha hecho esa que le generan un bien a la sociedad.
Me gusta el arte.
Que le generan belleza a la sociedad.
Dice, ese mate que tenés ahí, Fabricio Piaggio.
Es de Virginia, me lo dejó, pero no me animo a tocarlo.
Hay que tener en cuenta la división de trabajo, cosa que se produzca lo que la gente necesita para vivir y el mundo para funcionar.
Bueno, pero esto también habla de un mundo mucho más automático. Con el advenimiento de la IA. Hay muchas cosas que ya van a estar resueltas, que no necesitas una persona para resolverla. Entonces va a ser más fácil, se supone.
Bien, ahí alguien acá me manda un mensaje de Pepe Vázquez que es así. Yo sé que él tenía dificultades para caminar y por eso no le gustaba que lo vieran con dificultades para caminar. Lo dijo Rafa Cotelo, la lesión de Amaro no le permite viajar en avión. Dice, obviamente quiero que Peñarol gane el domingo, pero que lo haga sin ningún tipo de polémica. Y si pierde, me alegraré por mi hijo y por mi nieto, dice Charlie. ¿Y por qué va a ser con polémica? Bueno, siempre. Fútbol, ¿sí?
No, estamos en un momento de arbitraje, profesor. Yo no recuerdo otro igual, ¿eh?
Hola.
Va, sí, recuerdo, sí, recuerdo. Pero...
cuando no había VAR era más fuerte todavía.
Sí, pero
porque ahora de última tenés la herramienta en la que apoyarte o corregirte. Y cuando no haces uso de esa herramienta.
Y eso los deja expuestos.
Es mucho más suspicaz. Porque es más gente incluso viendo.
Sí. A mí lo que me pasa es que me da la sensación. Yo tengo esta percepción, como una sensación que vengo arrastrando hace ya bastante tiempo, y es que. En la idea, yo tengo casi un recuerdo de que en algún momento en el fútbol los equipos cometían de 20 a 30 faltas por partido.
Uh-huh.
Y hoy apenas son un poquito más de 10.
Sí.
¿No?
Sí.
6, 7 por tiempo.
¿Fútbol uruguayo o en general?
Fútbol uruguayo. ¿Era que se hacían más faltas antes que ahora? Yo creo que se cobraban más faltas que ahora. Entonces, en el concepto de darle una dinámica de que el partido no se detenga tanto, etcétera, etcétera, se cobran mucho menos faltas. O sea, toda aquella falta que en definitiva el jugador o el equipo no se vea perjudicado claramente por la falta, no se cobra. O sea, siga. Si tiene Liverpool, le hacen una falta al zaguero, pues le agarra el volante y siga. No cobran la falta.
Antes se cobraba.
Y antes se cobraba. Era falta, chao, pum. Pero lo que me parece es que se entra en un campo en el que ya se hace difícil discernir claramente cuándo sí o cuándo no. Y entonces es como que se permite, yo creo que se está jugando con mucho más brusquedad que hace 10 años atrás.
No sé. Sí, de acuerdo. De hecho, hay una suerte de beneficio al delantero, beneficio al atacante, que no necesariamente es tal y que muchas veces genera también esa duda de, che, ¿esto es ventaja o no es ventaja? ¿Está bien aplicada la ley de la ventaja o no está bien aplicada? Y por momentos se aplica en momentos que... por momentos se aplica cuando no tiene que aplicarse y por momentos no se aplica cuando debería aplicarse. Esta ley de que, bueno, hay que dejar jugar también genera esa confusión para el propio árbitro, que tiene que tener en la cabeza una comprensión mucho más cabal de todo lo que está pasando en la jugada para detener o no el juego. ¿No? Eso también pasa. Y por otro lado, a mí ya viéndolo desde un punto de vista más táctico, me da la sensación de que los equipos hacen mucho menos falta de la necesaria. Sobre todo...
Repetí.
Los equipos hacen mucho menos faltas de las necesarias. O sea, los equipos deberían cometer más infracciones, sobre todo en el campo rival, de las que cometen. Y en el fútbol uruguayo no se cometen tanto porque se asume que no se corre tanto riesgo cuando el rival tiene la pelota en esa zona. Como que no fluye tanto el juego. Pero los equipos generalmente que tienen la visión de intensidad, de dominar, de llevarse por arriba al rival, cometen muchísimas faltas en ofensiva, en la presión, en la intensidad, y porque cuando pierdan la pelota y el equipo arranca la transición, cortan. Y acá en el fútbol uruguayo pasa poco eso. En general es como que la perdí, bueno, está, el equipo rival la circula para atrás, la toca, la tienen los zagueros, y bueno.
O sea, es como una responsabilidad bipartita ahí, ¿no? Porque tampoco es que aparezcan esas transiciones rápidas tan a menudo.
Exacto.
Entonces tampoco aparece la necesidad de cortar con tanta frecuencia.
Está tampoco bien. Se presiona tan intensamente.
Yo entiendo, lo que vos decís es que como se presiona mucho menos en el fútbol uruguayo que en otros, en la salida de los rivales, se cometen menos faltas. Exacto. En esa zona del campo de juego. Sí, puede ser, pero digo, ¿eso en qué medida tiene que ver con las polémicas con los arbitrajes?
No, creo que la polémica con los arbitrajes tiene mucho más que ver con favorecer a algunos equipos que con eso. Yo estoy convencido de que los árbitros han favorecido deliberadamente a algunos equipos en este cierre de campeonato.
¿Deliberadamente?
Deliberadamente, sí. Sí, por el hecho de que, o sea, hay infracciones que... A ver, hemos visto partidos en donde los cierres de partido, los minutos de descuento, son completamente distintos si el grande va ganando por un gol o si el chico va ganando por un gol. O si van empatando y el grande necesita ganar. O sea, a mí me genera como mucha sensación de... No sé, o sea, como que me da poca confianza. Y lo que pasó el otro día en el Francini, más todavía. Más, me dejó así como... Wow.
Vos estás hablando de la
de Maxi Gómez.
De la no falta de Maxi Gómez.
Sí.
Más allá de la no falta es ni siquiera que lo hayan llamado del VAR.
Sí, aparte...
Porque ahí ya son varios ojos que dicen...
Estaba Cuña en el VAR, que es un tipo que para mí pongo la mano en el fuego. Cuña no se va a dejar llevar por la presión jamás. Cuña es un tipo que tiene finales de Libertadores arriba. O sea, aquí Leodán, la presión a Leodán. O sea, raro. Tipo que, si hay alguien que no se deja llevar por la presión, es Leván González. ¿Por qué no le sacó amarilla a Maxi Gómez? ¿Por qué no lo tocó, dice? En el reglamento, ¿cuántas amarillas hemos visto?
Sí, yo siempre, en estas últimas, estamos viviendo una situación en la época en la que hay una cantidad de situaciones que son de falta, que en un lugar se cobran y en otro no. Bueno, agarrones adentro del área... Que ya son disparates, como te agarran entre dos, tres, te tiran al suelo, no cobran nada y de repente al otro partido, ese mismo agarrón en esa misma área, lo cobran penal. Total.
Bueno, pasó en el partido de Nacional Miramar, fue, ¿no? Uh-huh. El penal de Maxi Gómez. Sí. Sí. Pero si vos vas a cobrar esto, tendrías que haber cobrado...
El que le hace Peñarol a defensor, por ejemplo, sí. La semana anterior o el día anterior. O sí. Sea, pero yo no creo que haya una intención deliberada. Yo lo que creo que hay un ejercicio de presión muy fuerte... que condiciona a todos, y entre otros a los árbitros, el peso de la gente, la presión de que van a ir el lunes, van a ir a hablar, no sé.
Yo no creo en eso, profe.
Está
porque
bien. Está bien.
O sea, estoy de acuerdo contigo con que es posible eso. Lo digo más en términos de creencia, no lo digo en términos de comprobación científica. Yo en Leodán González, si hay algo que no espero, es que se deje llevar por la presión. O sea, en cualquier otro árbitro, capaz que digo, bueno, sí, ta, se dejan llevar por la presión. Un árbitro que recién arranca, Burgos, que está haciendo sus primeras armas. Y bueno, ta, sí, se puede dejar llevar por la presión. Porque además, o sea, convivimos en un sistema que es estructuralmente corrupto. O sea, cuando un cuadro pide que no se le ponga un árbitro, cuando un cuadro grande pide que no se le ponga un árbitro, y la AUF o quien sea que toma la decisión
no lo pone,
no lo pone, le estás cortando la carrera a un árbitro. Y el árbitro lo que quiere es dirigir a ese cuadro. Entonces, a un árbitro que va a dirigir a ese cuadro, vos le estás diciendo, mirá, si cobras algo polémico en contra de este equipo, no te vamos a poner más en estos partidos.
Claro, por eso digo yo.
Eso es presión. Eso a Burgos le puede pasar. Digo Burgos, perdón. Sí, por árbitros que recién están empezando o que hace pocos. ¿A Leodán González?
Ah, yo creo que también le puede pasar. Donde tenga un problema y se pierda la posibilidad de hacer.
Ya la hizo.
Copa profesor. Libertadores. Lo que ya hizo.
Y Leodán González ya hizo toda la carrera.
Y va a seguir.
Cristian Ferreira ya hizo toda la carrera.
Pero tiene posibilidad de seguir.
Cuña ya hizo toda la carrera.
Bueno, muy bien.
Ahí me da la sensación que puede haber como una doble lectura, que es que, como el síndrome del impostor, para intentar no. Que la presión no ejerza en ellos. Terminan tomando decisiones erradas. ¿Qué es más? Es terrible lo que voy a decir igual, ¿no? Porque la palabra no es ineptitud. Pero para mí no hay una mala intención o la intención de condicionar, sino que es más una incapacidad, por decirlo de alguna manera.
Puede ser. Yo lo que pienso es que se confunde cuidar el producto fútbol uruguayo, que es mucho más lindo si la final la juega en Peñarol y Nacional, con cuidar algunos equipos y cuidar algunos jugadores. Se confunde. Cuidar el producto debería ir por otro lado y no por cuidar a Nacional y a Peñarol.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que por más que sean grandes árbitros, o sea, tengan mucho recorrido y mucha historia, el ejercicio de la presión siempre está, pero incluso hay otras cosas, es decir, la multitud que ruge cuando hay una falta contra un jugador de un equipo grande, no es la multitud que ruge cuando hay una falta contra un jugador de un equipo chico. Es decir, el entorno también genera un condicionamiento, me parece a mí. Yo siempre soy siempre trato de pensar.
Igual se supone que las personas que se dedican a eso no deberían dejar, porque son profesionales de eso, es decir, se prepararon, reciben una paga, será o no onerosa, lo que sea, pero se deberían estar preparados para que eso no les ejerza presión. Como, yo qué sé, le puede pasar, hoy hablamos de la actuación, el actor se prepara para que cuando se para frente a las personas no le venga pánico escénico, como el juez se tiene que preparar para que la presión no lo ejerza. Y no querer quedar bien con la multitud, con la mayoría que está en el estadio. Después, si eso le ejerce, creo que si te ejerce presión la gente, sos un mal árbitro.
Bueno, obviamente, si cuanto más ejercicio de presión existe, más la sufre un árbitro, un jugador. Lo mismo pasa con los jugadores.
Sí.
Porque es la misma circunstancia. O sea, si el jugador se ve presionado, y sí, un jugador.
Son roles distintos.
Los grandes jugadores son aquellos que no temen. No es por el miedo, que no temen que una situación que se le dé en un partido, si tienen que tomar la decisión de picarla, de hacer el gol, yo qué sé, lo que tienen que hacer, y que no les tiembla, yo qué sé. Y esa es la diferencia entre los grandes jugadores y los otros.
Pero creo que incluso los grandes jugadores se alimentan de lo que pasa en la tribuna.
Bueno, como, no, como puede ser.
Los que no son los mejores también, pero hay jugadores que tener el estadio en contra,
al contrario, levanta.
Que tener el estadio a favor lo fortalece.
A Luis Suárez jugar contra equipos ingleses que le encantaba.
Le hacía sacar algo de adentro que de repente contra otro rival o un estadio vacío.
Sí, sí.
A ver, cuando se jugó por pandemia con estadios vacíos, cambió el rendimiento de los jugadores. ¿No? ¿Se acuerdan que había algunas incógnitas, por ejemplo, en torno a Facundo Torres, que decía, bueno, no le pesó la camiseta, decía en algún momento. Decía, bueno, está, pero Facundo Torres no jugó con. En ningún momento en Peñarol jugó con gente en las tribunas.
En ningún momento jugó con gente en las tribunas. No me acuerdo.
Se fue sin jugar con gente en las tribunas. Mirá. Y casos así. Porque. Y es natural que el jugador le ejerza, que para mí es distinto al del juez. El del juez se tiene que preparar para que esa gente no exista, por alguna manera. Y el jugador es difícil. El de los de afuera son de palo. Porque lo usás de alguna manera u otra. Porque si vos vas, haces un trancazo y la tribuna te aplaude, lo que sea, te motiva. El juez no le puede influenciar ni para bien, ni para un lado, ni para el otro.
Sí, yo creo que hay algo más que eso, que estoy totalmente de acuerdo, y es, ¿cuántos partidos hace que no arbitra Ostojicha Nacional?
No, no lo he pensado.
Bueno, o sea, desde que Nacional dijo que Ostojicha no arbitre más, Ostojich, uno de los mejores árbitros del fútbol uruguayo, no ha arbitrado más a Nacional.
No, pero en eso yo estoy totalmente de acuerdo.
No es solamente la presión de la decisión que tenés que tomar ahí.
No, pero yo estoy totalmente de acuerdo en eso.
¿No?
También, por eso te digo, yo es la presión del trabajo de decir,
exactamente.
A ver, yo no digo que Leo Dan González lo haya pensado tan fríamente, ¿está? Pero en algún momento puede haberle pasado, en el momento en que vio a Maxi Gómez, dijo, pa, esto es para que le saque una tarjeta, una amarilla, ya le saqué una, la van a echar, voy a tener un quilombo donde toda la semana me van a matar porque le eché a un jugador de Nacional que es fundamental y no va a poder jugar la final.
Sí,
bueno, pero
cual.
El trabajo de él es que
se pero no, yo no digo que eso. No, pero todas esas cosas pueden, yo no sé cómo piensa un árbitro.
Bueno, pero ahí voy al punto, es re importante saber cómo piensa un árbitro.
Sí. Pero
porque
no habla.
Es cierto que dice Nicolás.
Bueno,
¿por qué no sabemos, sabemos que Ostojich hace tantos partidos que no? ¿Por qué no sale el tribunal y decir, che, la verdad que en el partido con Nacional, el partido con Peñarol, el partido con Liverpool, se mandó tal macana y la verdad que durante dos partidos, así como están las amarillas y los rojos para los jugadores, no van a arbitrar porque es una sanción? Bueno,
pero
sabemos
eso está
lo que
bien,
pasa.
Pero ellos te perdón.
Digo, también genera un montón de suspicacias respecto de esto que dice Nicolás, el no poder escucharlos a ellos. A que salgan a explicar qué, por qué determinadas jugadas polémicas tomaron determinadas decisiones. Sería mucho más, por lo menos eliminaría en un gran porcentaje la suspicacia que se puede generar respecto de las polémicas que se generan con determinados criterios o decisiones arbitrales.
Bueno, pero él hizo una argumentación.
Mandó un WhatsApp porque me parece que lo tapó la ola porque es.
Pero intentar defenderse.
Escandaloso.
Es difícil. Hay jueces que dicen, me equivoqué. Pero en esto fue evidente, además fue algo muy importante.
Claro, pero oficialmente no tienen permitido que un programa vaya y le diga, che, mira, esta jugada, ¿me la explicás? ¿Nos explican esta jugada? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué se tomó esta? A eso voy.
Perdón, y ahí creo que hay una responsabilidad también. Creo que la gente del Colegio de Árbitros se ha expresado en torno a eso, que hay una responsabilidad dirigencial de ejercer la presión. Porque es lo que pasa, lo que dice Nico, ¿qué pasa? Que bueno, si vienen y ejercen una presión, no me pongas más a este. Si me lo pones, van a tener 10.000 ojos mirándolos, a ver qué hacen, qué no hacen, y sabe que si hace una cosa va a poder seguir arbitrando ese tipo de partidos, si no. Entonces ya lo condicionan. Vos con una comunicación, sea por WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que sea, ya condicionas a un árbitro siendo dirigente.
¿Deberían sortearse los árbitros?
Qué lindo, me encantaría.
¿No? Sería una buena decisión.
Sería una buena decisión. Bolillero, toma, te toca Peñarol, Danubio.
Ya había, ¿te acordás?
La bolilla caliente, decís vos.
Sí, clásico. Yo me tocó en otra vida.
Había sorteo
cuando
de
cuando recién
no
empezaba, pero se habré ido a ver sorteo, ¿qué decís?
Y todas las bolillas decían Fabricio Piaggio.
Bueno, dice, si Leo Dan favoreció a Nacional, lo favoreció en el minuto 84 y en una amarilla. Peñarol robó a Defensor en los cuatro últimos de los seis partidos y nadie dijo nada. Estás dejando a Peñarol en víctima y eso da mucho asco. Que jueguen contra Maxi Gómez si le gana a Liverpool. Ojalá Peñarol lo favorezcan con una amarilla nada más. Lo estoy leyendo todo porque me parece interesantísimo cómo se enganchó en se están poniendo como Ruglio. No,
me parece que fue lo último que sucedió.
Porque
alevoso.
No, pero además porque tomamos un ejemplo, tomó Nico el ejemplo de Ostojich. Pero que Peñarol ha recusado a árbitros y ha presionado al tribunal arbitral toda la vida. Digo, acá hay una frase famosa que fue de H, que fue hay que ganar en todas las canchas. ¿Está? O sea, Nacional y Peñarol ganan en todas las canchas. ¿Cuántos miembros del tribunal de penas son de los grandes? ¿Cuántos Están, bueno, y ahora con esta crisis quizás Nacional está mejor, un poquito mejor que Peñarol, pero la presión es constante. No es que te pusiste al lado Rubio de la vida. No, ni del lado de Rubio, ni del lado, ¿cómo sería el otro? Ni del lado Pershman. Sí. De la nada.
Bairo. Pero ahora, ¿está bien eso?
Bairo Pershman.
Ganar todas las canchas. ¿Está bien eso de querer ganar en todas las canchas? Entiendo que cada uno vela por sus propios intereses y vos, dirigente de Nacional o dirigente de Peñarol, querés que tu equipo gane y si podés sacar algún tipo de ventaja o ejercer algún tipo, lo vas a hacer. Lo que me pregunto en serio, que no tengo una respuesta, si eso está bien o termina perjudicando demasiado a tus competidores.
Bueno, tenemos que hacer la pausa porque tenemos una nota pendiente. Dice, bueno, hay una pila de mensajes ahora, como que no hablan. Leodán habló con Sport de arriba y dio un argumento que es preferible que no hubiera hablado. Nos toman el pelo, se creen tremendos vivos y nosotros los tales boludos. Pero bueno, está. Eso es lo que tiene el fútbol, ¿te das cuenta? Nos pusimos a discutir de esto y es la,
nos enganchamos,
es la pasión de poder discutir. ¿Qué voy a querer hacer otro trabajo, Fabricio? Hacemos la pausa.
Carpintería.
¿Quién viene?
Nicolás Pirozzi.
Ya está por ahí,
el representante de Uruguay en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.
Ya seguimos.